Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 105 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos porque hoy toca episodio de mitos y además estoy muy contenta porque algunos de vosotros me habéis transmitido algunos mitos y dudas así que se están empezando a transmitir sobre todo en las redes sociales, entre grupos de amigos y de entrenamiento y que quiero hoy aclarar entre todos vosotros. Inauguramos el mito 1 con Miriam, que es una chica que nos ha enviado un correo electrónico a info@nutriexpert.com y ella me comentaba que le encantaría saber y que yo hablara de esos mitos en cuanto a calorías y calculadoras nutricionales y demás, porque dice y comentaba que, por mucho que haya leído, que a las mujeres se recomienda comer muy poco, entre 1.500 y 2.000 calorías, incluso lo ha escuchado en muchos expertos, y eso está generando muchísimos problemas. Miriam, no te quito la razón, porque realmente, sobre todo cuando hablamos de población deportiva, porque si no eres deportista, sí que es verdad que la mujer ya, si lo comparamos con un hombre, tiene que comer porque menos calorías, porque tiene menos masa muscular, no hay otra, y a partir de los 30 que se va perdiendo la masa muscular si no haces ejercicio, pues sí que es verdad que te puedes plantar con una alimentación de 1.500 calorías, incluso 1.200 o menos. ¿Pero por qué? Porque las chicas también es verdad que suelen ser más pequeñas que los hombres, más bajitas, con una complexión más pequeña. ¿Pero qué ocurre? Que cuando somos deportistas, esto puede cambiar, porque la mujer mantiene muy bien su masa muscular y además puede ser que tenga un buen componente muscular y si a esto le sumamos la actividad física, puede ser que las calorías que gaste sean muy superiores. Yo te digo, tengo deportistas mujeres de todo, o sea, desde aquellas que consumen 1.500 calorías y aún así tenemos que estar vigilando porque no le falten nutrientes, porque a la mínima te suben de peso y no un peso que queramos, o sea, en base a grasa, ¿vale? Y otras, en cambio, que me están consumiendo casi 3.000 calorías porque tienen más masa muscular, tienen una actividad mucho más elevada y entonces necesitan más calorías. El tema de las calorías es un tema muy complejo realmente. Yo me olvidaría de todo lo que leéis o escucháis porque normalmente está muy segmentado, hay un interés detrás y sí que os diría que es algo muy individual. Sí que es verdad que los hombres están muy bien estudiados, sobre todo los hombres deportistas, y ahí sí que cuando yo calculo menús me doy cuenta que los hombres es muy difícil que me pueda equivocar o que podamos ver una variación muy grande entre lo que yo le calculo, también la experiencia es un grado, ¿eh? Yo veo la persona, leo su historial y ya puedo intuir cosas que quizá hace 15 años no intuía y me costaba más, pero con los hombres suelo cuadrarlo bastante. A mí me costó casi 5 años más aprender a calcularlo todo para las mujeres, porque están mucho menos estudiadas, todavía no hay fórmulas que se asemejen muy bien a lo que la mujer necesita y por eso yo soy una gran fan de la fórmula de Cunningham, pero bueno, no voy a entrar a temas técnicos. Pero aquí sí que puedo decir que lo que yo calculo con luego la realidad puede variar. El tema está en que este profesional que haya detrás tenga la paciencia de ir cambiando estas pautas, porque yo puedo preparar una pauta a una mujer y darme cuenta que necesita más o menos calorías y a partir de ahí estructurarle y hacerle adecuada y equilibrada su alimentación, porque a veces nos olvidamos de que no las calorías no lo son todo. Por supuesto, con las calorías, provocando un hiperávit, pues conseguiremos un aumento de peso que puede ser en base a grasa o músculo en función de lo que estemos comiendo, o un déficit calórico y entonces una reducción también de masa grasa o de músculo en función de lo que comamos, ¿vale? Cuando nosotros queremos perder peso, es muy difícil perderlo solamente en base a grasa, ¿no? Esto nos encantaría a todos, pero es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar este equilibrio nutricional en el que perdamos más grasa que no músculo y complementarlo con un ejercicio físico que nos ayude a mantener esa masa muscular, ¿vale? Además, tenéis que tener en cuenta que si queréis tanto perder como ganar un kilo de grasa, ¿vale? Tenemos que consumir, en el caso de, bueno, si queremos ganar, sí, hay quien puede quererlo ganar, ¿no? También puede ser. Hay muchas personas que son muy delgaditas y quieren ganar esta grasa, sea porque tienen amenorrea o porque son muy delgadas. Bueno, pues entonces tenéis que consumir 7.700 calorías, porque un kilo de grasa corporal son 7.700 calorías. Y del mismo modo, para perder un kilo de grasa necesitamos un déficit calórico o una actividad física de que nos permita gastar a lo largo del tiempo, obviamente, 7.700 calorías. Así que, Miriam, me sabe mal no tener una respuesta mucho más concreta, pero como tú has dicho, las calorías, sobre todo en las mujeres, se tienen que ver de una forma mucho más individualizada y en global, ya que solemos equivocarnos más que no con los hombres, pero no pasa nada, porque al final, cuando tú aprendes a tratar con chicas o chicos, pues sabes que los progresos son mucho más lentos, porque no juegan con un gasto energético tan elevado como tiene un hombre, pero son igualmente satisfactorios. Simplemente quitarnos un poco de la cabeza esta idea del ya, ¿no? Del que estamos en el tiempo de la era de la inmediatez, lo quiero todo ya. Tengo una deportista que me costó mucho convencerla que su progreso era correcto. Estaba perdiendo a razón de un kilo, kilo y medio por mes, ya es más que la media de chicas que llevo yo. Pues es que se me hacía cuesta arriba, porque cada semana tenía un correo suyo que me decía: Ana, estoy perdiendo muy poco peso, he perdido solo 250 gramos, ¿vale? Pero es que al cabo, otra semana eran 350 gramos y al final era una media de un kilo y medio al mes. Esto es mucho porque normalmente una mujer pierde alrededor de un kilo al mes, ¿vale? Si se hace bien, por eso, porque tiene un gasto energético más bajo que un hombre sí que puede perder más. A ver, ¿qué hay estas guías que te dicen que puedes perder 4 kilos al mes? Sí. Y están. Y son las recomendaciones nutricionales que a ti te enseñan cuando terminas la universidad, es que una persona puede perder 4 kilos al mes, que es a razón de medio kilo, de un kilo, perdón, de cada semana. Yo no lo veo, lo veo en hombres, en mujeres no, algunas sí, pero de forma habitual no. Entonces no sé para qué tenemos que seguir engañándonos. He visto muchas mujeres y muchos hombres a lo largo de 15 años, ¿vale? Y no soy la única, esto lo comento con otros profesionales, compañeros míos, y les pasa lo mismo. Entonces no sé por qué se sigue diciendo esto y confundiendo a la población. Luego vemos dietas, estas de te ayuda a perder 10 kilos al mes, y te lo crees, pues mal, ¿vale? Si es que ya estamos dando nosotros los conceptos mal, pues imaginaros. Pero bueno, la idea es, poco a poco, de forma constante, puede ser un gran resultado a largo plazo. ¿Que tú quieres perder 6 kilos? ¡Ostras! Un kilo por mes en medio año lo tienes. Y además adquirirás hábitos. O sea, yo creo que es más positivo esto que cerrar la boca, dejar de comer y que luego tengamos un efecto rebote por la ansiedad y porque el cuerpo no es tonto. El cuerpo dice, uy, aquí me falta alimento, por lo tanto voy a activar ya estas vías de, venga, de generar más grasa corporal, ¿vale? Que esto lo hace, ¿vale? De hecho, esta semana os he colgado os he programado un reel en Instagram que no sé si se va a publicar esta semana próxima o la siguiente, donde hablo precisamente de esto, del rebote a nivel de grasa, lo que ocurre cuando tú pierdes peso de forma desequilibrada. A partir de aquí pasamos al siguiente mito, porque si no, no terminaremos en el tiempo que tengo previsto. También el segundo mito nos lo dice Miriam, ¿vale? Y habla sobre si de verdad se pierde mucho cuando tenemos que descansar totalmente y no hacer actividad física una semana o dos de entrenamiento, ya sea por cansancio, por viaje, por lesión. A ver, yo hablando esto un día con un entrenador, me comentó que si tú estás una semana sin entrenar, luego en otra semana, que ya se recupera. Si estás 2 semanas, pues en 2 semanas. Él lo decía, si tú estás un año sin entrenar, pues tienes que recuperar, no era la palabra que usaba él, pero sí que te va a costar un año volver, ¿vale? Y esto ahora me está haciendo dar cuenta que si yo he estado 2 años, no parada del todo, pero haciendo un poco lo que podía, pues me costará 2 años. Ahora que he podido empezar, es decir, hasta 2027, casi que no me planteé ninguna ultra. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esto. Para unas semanas sin correr no pasa nada. Otro entrenador, me acuerdo que una de sus pupilas que la llevaba yo a nivel nutricional se le puso enferma. Y al cabo de 10 días tenía un triatlón. Y le dijo, no te preocupes, porque vas a volar. Y la chica estaba súper, súper preocupada y resulta que efectivamente cuando hice el triatlón voló. A ver, yo no soy INEF, yo no soy entrenadora licenciada, ¿vale? Entonces os estoy explicando un poquito lo que yo he podido ver o lo que me han dicho entrenadores, pero yo creo que esto lo mejor sería que vuestro entrenador os dijera, hey, ¿qué tengo que hacer? A nivel nutricional, si descansáis de la dieta totalmente una semana o dos, no hay problema, siempre y cuando no estemos a previo a una competición súper importante. Ahí sé que os diría, hombre, quizá no es el mejor momento. Pero hay momentos, sobre todo cuando las temporadas son muy largas, que os doy semanas de descanso, porque para mí es muy importante. Por ejemplo, si no tenemos Transgran Canaria, la semana más fuerte de Navidad, esos 7-10 días, os lo suelo dar de descanso total. Si no tenemos una competición después de Semana Santa, también Semana Santa os lo suelo dar de descanso, incluso algunas semanas de agosto si no tenemos pues Canfranc o UTMB o Ultra Pirineo después, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que adaptar y saber que a nivel nutricional no pasa nada si en algunos momentos dejamos de comer de forma tan estructurada, porque a mí lo que me interesa a veces es que comáis lo que queráis. Pero vosotros sabéis, porque estáis aprendiendo, porque os estoy enseñando, sabéis lo que es equilibrado. Y me doy cuenta de que en estas semanas soléis controlaros bastante bien y os da la sensación de que estáis haciendo libre absoluto y resulta que no es tan libre, porque al igual estáis comiendo alimentos muy similares a los que yo os daba con el menú, porque habéis adquirido hábitos. Claro, otra cosa es que se despendolara todo y salierais de fiesta y tomarais alcohol y azúcares simples a tutiplé esos días, pero al final, el tipo de programas nutricionales que hacemos en NutriExpert se basan mucho en el autoaprendizaje y me doy cuenta a nivel personal que muchos de mis deportistas, si les doy unos días de fiesta, suelen hacerlo bastante bien, para qué negarlo, o muy bien. Bueno, el mito 3 es de Sonia, es una conversación que tuvimos por Instagram, ¿vale? En la que me comentaba que había sido un poquito pues cuestionada por sus compañeros de trabajo por haber consumido 2 plátanos un día y ellas y las chicas la vieron, ¿vale? Yo soy me da un poquito de cosa cuando cuestionamos lo que hacen las otras personas, porque yo lo que veo es que tú cuando cuestionas es porque tú presupones que lo que tú haces lo estás haciendo bien y cuando yo lo analizo me doy cuenta de que lo que haces está fatal, ¿vale? Esto lo comentaba en el trail y mujer, en unas conferencias, una mesa redonda que he hecho esta semana en Ibercaja, ¿no? Donde nos damos cuenta de que, ostras, me daba cuenta, bueno, no, hace muchos años que lo sé, ¿no? De que las personas solemos comer muy mal. Pero no lo sabemos, porque nosotros pensamos que plancha y verdura es correcto. Entonces, seguro que estas chicas son las típicas, porque si le cuestionan esto a esta muchacha, es porque estas chicas son las típicas que se llevan una ensaladita con un poquito de atún o con un poco de pollo en el tupper del mediodía, ¿no? O se comen una tortilla y un aguacate en el desayuno y luego por la tarde tienen tanta hambre que atacan a cualquier cosa, ahora que no les vea nadie, ¿no? O se zampan una bolsa entera de patatas fritas, de esas grandes, no de las pequeñas. Entonces, a mí me hace cuestionarme mucho esto. Digo, ¿pero para qué opinas? ¿Para qué atacas a esta persona? Pues si se come 2 plátanos en un día, pues que se lo coma, porque lo importante no es que ese día se haya comido 2 plátanos, sino que seguro que también en la comida, o en la cena, o en la media mañana, o en algún momento que tú no ves, se come otros tipos de fruta, y seguro que estos plátanos, que sí llevan un poquito más de carbohidrato, ¿vale? Pero se compensan a base de otra cosa. Por ejemplo, mira, si tú necesitas, yo qué sé, me lo invento, X gramos de carbohidrato en la mañana, mañana, a mí me da igual ponerte una parte de avena y una parte de plátano. ¿Por qué? Porque es carbohidrato. Luego le añades unos frutos del bosque, un poquito de frutos secos, tal, la leche, y tienes un desayuno completísimo. Y luego, si en la comida, si a ti te gustan mucho los plátanos, si en la comida necesitas X gramos de carbohidrato, pues una parte de pasta o arroz y la otra te la pones con otro plátano. Ahora, sí que es verdad que el plátano a nivel nutricional no tiene tanto como otras frutas, por lo que yo siempre diría, bueno, pues compensamos con otras frutas, pero ya está. Si lo importante es cómo compensa a esta persona luego al final del día, ¿lo está haciendo bien? Pues qué más da, como si se quiere comer todos los carbohidratos en forma de plátano. ¿Vale? Así que dejemos de mitificar, nunca mejor dicho, con el episodio de hoy, estos alimentos que a veces juzgamos de forma individual, ¿no? No puedes comer dos plátanos al día, o no puedes comer un plátano cada día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Yo he puesto a algunas personas un plátano cada día porque le encantan, pues que se lo coman. Mis sobrinas se comen cada una de ellas un plátano cada día, pues muy bien, mientras el resto del día sea equilibrado. Bueno, en el caso de mis sobrinas no es equilibrado, pero bueno, esto ya es un tema aparte. Pero en el caso de mis pupilos, mientras sea equilibrado el balance final del día, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Así que que te comes dos plátanos, bien. Si el balance final es correcto, bien. Que te estás comiendo dos huevos cada día, ahora que se ha puesto también el mito esto del colesterol y los huevos. Bueno, pues mientras sean dos solo esto y luego no consumas otros productos que te eleven el colesterol, pues seguramente no va a pasar nada. Ahora, si te comes dos huevos cada día, más carnes rojas, más embutidos procesados, más, pues al final sí, esto va sumando y te va a perjudicar, ¿vale? Entonces, siempre todo tenemos que verlo en global. Muy bien, pasemos al mito número 4. Me preguntaba Juan si congelar los alimentos puede eliminar o perjudicar sus nutrientes. No. De hecho, es una de las formas de conservación que mejor hay, ¿vale? Sí que es verdad que, a ver, lo ideal sería ultracongelarlo rápido, ¿vale? Pues lo que hacen todas estas casas comerciales para que luego nosotros lo tengamos en el supermercado, ¿vale? Que lo congelan muy rápido, ahí apenas se pierde la textura. Entonces se pide que luego el descongelamiento sea lento, que lo dejemos en la nevera antes, aunque las verduras se pueden cocinar directamente congeladas, pero para que no pierda esa textura, ¿no?, del alimento. Claro, lo ideal sería en casa poder hacer esto. No se puede hacer, pero mira, hoy lo comentaba con Aleix, que me preguntaba si una serie de cosas para una carrera que se va en Alsacia UTMB, que va a hacer la de 100 millas, y me preguntaba, ¿en esto lo puedo congelar y lo pongo en la furgo? Digo, Aleix, puedes hacerlo, no hay problema, no te va a perjudicar a los nutrientes, no va a afectar a la calidad nutricional. Lo único que se va a cambiar es la textura. Puede ser que te encuentres que no es, bueno, que la textura no es la que te esperas, ¿no? Esto ocurre mucho con las patatas. Tú congelas una patata y cuando la descongelas es una textura como arenosa, ¿no? Bueno, es lo único que puede pasar, que cambie la textura, pero lo de dentro es lo mismo, así que no os preocupéis, ¿de acuerdo? Así que congelar es uno de los métodos más fiables que hay porque no elimina los nutrientes. ¿Qué elimina los nutrientes? Sobre todo la cocción por calor, el hervido, ¿vale? Que hace que se pierda pues mucho potasio, por ejemplo, pero que no pasa nada porque muchas verduras tienen exceso de potasio, entonces si la hierves tampoco pasa nada. ¿Cuáles son las formas de cocción que menos perjudican a estos nutrientes? Bueno, pues crudo, por supuesto, y luego al vapor, ¿de acuerdo? Porque concentras más, o al horno, así que, bueno, ahora, o a la papillot, así que ahora ya lo sabemos, pero que no nos ofusquemos porque, como siempre os digo, al final lo que importa es el total, no lo puntual, ¿vale? Sino el total. Si tú siempre sofríes los alimentos, bueno, no pasa nada, pero lo ideal sería que un día lo hiervas, otro día lo hagas al vapor, otro día al horno, otro día tal, y así. Muy bien. Mito 5, ya llegamos al Ecuador. ¿Es necesario comer cada 2 o 3 horas? Esta vez parece como que me habéis hecho preguntas muy concretas y que se responden todas con un depende, ¿no? Es tan glamuroso decir esto porque luego viene el influencer de turno, ¿no? Estos supuestos profesionales, que no lo son, y que te dicen no o sí a todo, ¿no? No, ya sé que lo que digo yo no es glamuroso, o sea, lo guay sería polarizarme, entonces tendría un montón de reacciones y gente que diría o qué bien lo haces y otros que dirían que soy una súper mala profesional, pero es que la realidad, yo no me puedo ir de lo que dice la ciencia, es que depende. Puede ser que tú tengas que comer cada 2 o 3 horas y puede ser que no. Yo, entre todos mis pupilos, tengo algunos que tienen que comer cada 2 o 3 horas por 2 motivos. Primero, porque o me pierden peso rapidísimo, que tienen un gasto energético brutal y entonces tengo que darles tal, o otros que lo hago porque resulta que tienen pues muy poca capacidad de comer, o sea, no son capaces de hacer un plato completo a la hora de comer. Entonces, para que no haya déficit nutricional de ningún tipo, pues tengo como que separarles las ingestas. Pero en cambio tengo otros que son capaces de hacer 2 platos al día. Vale, yo intento hacer 5, ¿no? Las de rigor, pues desayuno, comida y cena y luego 2 pequeñas ingestas entre medias. Pero sí que es verdad que luego se adapta. Entonces yo tenía una pupila que hace poco le había pautado esto y ahora hace pues como un mes se lo he cambiado y prácticamente no cena, ¿vale? Entonces su desayuno es un desayuno muy completo, como si fuera una comida principal. Luego la comida también es una comida principal. Intento que con estas 2 ingestas tenga suficiente para pasar todo el día. Y lo tiene porque no me está modificando el peso corporal y se siente mucho mejor. Cuando le hacía las primero 5 ingestas se sentía muy mal, como que no hacía bien las digestiones. Con 3 ingestas también se sentía así y a la noche llegaba casi ya que se lo comía por obligación, ¿vale? Entonces así hemos visto que va bien, entrena bien y oye, y ya está, pues ya está. Si al final es individualidad, como si tú quieres comer una vez al día, ahora tendrás que comer todo lo que necesites en ese día, ¿vale? Porque a mí esto que me hacen algunos de no, yo voy a hacer un ayuno de 16 horas porque quiero perder peso. No. Falso, error, gran error. No, esto se hace porque es un hábito para ti. Es lo que siempre os he explicado. Yo se puede decir que siempre hago un ayuno de 12 o 14 horas. ¿Por qué? Pues porque el espacio que pasa entre la cena, que solemos cenar entre 7 y media, 8 de la tarde, y luego desayunar, pues también entre 7 y media y 9 en función del día, pues resulta que es un ayuno intermitente. ¿Por qué lo he hecho? Pues por ningún motivo, porque yo siempre he comido así. En casa cenábamos muy pronto y luego pues la hora de ir al cole pues nos levantábamos cuando tocaba. Entonces siempre tenemos que ver cómo nos sentimos cómodos nosotros. Pasamos ya al mito número 6. Si engordo, ¿es porque tengo el metabolismo lento? A ver, no. El metabolismo, a mí no me gusta, yo a veces sí que hablo de metabolismo lento o rápido, ¿vale? Cuando me lo preguntáis, porque es un término que se ha generalizado mucho y me entendéis mucho. Es como hablar de colesterol bueno o el malo, ¿no? No es así, o sea, los dos son buenos, los dos sirven para algo. Pero ¿qué ocurre? Que se ha generalizado tanto que a veces me entendéis mejor cuando os digo esto. Yo no me gusta hablar de metabolismos lentos o no, porque no es así, ¿vale? Lo que hace que tú consumas más calorías es el músculo. Si tú estás perdiendo la masa muscular porque no estás haciendo ejercicios de fuerza, porque ya empezamos a cumplir años, que yo ya empiezo a tener miedo porque quieras o no, pues ya llega un momento en el que ya empiezas a cumplir años y dices, Ana, que ya, como no vigiles, la masa muscular que tenías tú tan maravillosa que te permitía comer un montón, pues ya como que está bajando, ¿vale? Entonces, bueno, pues se trata de conocerlo para hacer lo contrario. Es decir, si yo ya sé que estoy en una época, a partir de los 30, el músculo va decreciendo si no lo cuidas. Pues a partir de los 30, sobre todo, se tiene que empezar a cuidar mucho más, si no antes, porque el músculo tendríamos que cuidarlo desde jóvenes, ¿no? Y hacer ejercicios de fuerza adaptados al momento de cada uno. Pero bueno, cuanto más masa muscular, más vas a quemar, si es que no hay secretos, porque lo que quema es la masa muscular, no es la grasa, ¿vale? Entonces, no es que tengas el metabolismo lento, hijo, es que no tienes masa muscular. Ahora, sí que es verdad que hay algunos momentos vitales en los que podemos aumentar masa grasa por otros motivos. Por ejemplo, no descansas bien. Bueno, pues si no descansas bien, van a haber una serie de cambios dentro de tu cuerpo, entre ellos el cortisol va va a aumentar y va a provocar que tu cuerpo genere estrés, y eso, depende de cómo seas, te puede afectar de dos maneras: o perdiendo peso o aumentando masa grasa, no hay más, ¿vale? Luego, también en la menopausia es una época en la que la mujer tiene muchos cambios hormonales y puede ser que cada vez gane más grasa, pero hay una forma de contrarrestar lo que es con los ejercicios de fuerza, si es que milagros a Lourdes. Es que es así, ¿vale? A veces buscamos el milagro. Bueno, pues el milagro en este caso para aumentar el metabolismo, ¿vale? Es aumentar la masa muscular, es aumentar el ejercicio de fuerza. Entonces, si engordas no es porque tengas el metabolismo lento, es porque hemos dejado de hacer ejercicios de fuerza, ¿vale? O porque no tienes una buena higiene del sueño, o porque quizás estás en un momento vital en el que hay muchos cambios, ¿vale? El estrés es fatal. Yo lo he vivido en primera persona cuando mi madre se puso enferma. Entonces, esos dos años y medio, os prometo que no se los recomiendo ni a mi peor enemigo, porque se pasa muy mal y tú te das cuenta de que, claro, poco que puedes hacer, pero el estrés, el poco sueño, el tal, te lleva a tener unos hábitos que tienes que decidir y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Aquí? Bien, pues voy a solucionar una parte, voy a dejar lo otro, voy a hacer que como que no me importa y ya lo solucionaré, ¿vale? Hay veces que tenemos que poner prioridades, y para mí, pues tuve que escoger, y yo escogí a mi madre. Lo siento, vosotros hubiese escogido a él, yo no podía. Hubo un momento en el que tuve que escoger, porque no podía cuidar a mi madre, preparar las comidas de mi padre, porque mi padre estaba destrozado, el pobre, normal, veía que mi madre no tal, y ellos son un matrimonio, que es que lo ves, si es que son, ya me gustaría a mí llegar a esa edad y tener un matrimonio tan bonito como tienen ellos, me encantaría, y mi padre sufría un montón. Entonces, cuidar a mi padre, estar ahí, que si las cosas de la casa, que si luego mi trabajo, ¿vale? O sea, llega un momento que digo, no puedo hacer deporte, no porque no quiera, sino porque no puedo más, ¿vale? Entonces, hay momentos en los que tenemos que escoger. Bueno, no pasa nada, ya lo solucionaremos. El tema que siempre os digo, y esto mis pupilos lo saben, es que toda época mala tiene un punto y final. Y a partir de ahí hay que poner soluciones. Y a partir de ahí, no hace mucho, ¿vale? Hace solo algunos meses, pues fue cuando yo decidí empezar otra vez. Sin presión, es que me daba igual. Quiero decir, ya he estado yo muy en forma, ya sé hacia dónde voy, ¿vale? Así que otra vez. Así que si estáis pasando una mala época, no pasa nada, y pensar esto, que siempre todo tiene un punto y final y tocará volver a la carga en cuanto empecemos a sentirnos un poco mejor. Vamos a por el séptimo mito, que este lo he escuchado, este lo he añadido yo porque lo he escuchado últimamente, de hecho ayer lo volví a leer, que ahora se ha puesto de moda decir que el agua sola no te hidrata. A ver. Y luego dicen, no, porque no tiene minerales. A ver, esto es una mentira, ¿vale? El agua tiene minerales. Lo que pasa que para un deportista quizá no son suficientes, pero tiene minerales. ¿De acuerdo? Entonces, el agua hidrata. No estamos tomando agua destilada. El agua destilada no hidrata, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene minerales. Ahí sí que te puedes deshidratar, ¿vale? Pero el agua sí que tiene. Y solamente hace falta ver los solutos, ¿de acuerdo? Es que, y además, ya sé que pone mineralización débil, pero aunque sea débil, tiene mineralización. Hombre, no me jodas. Es que es así. ¿Vale? Es que yo a veces alucino con las cosas que se dicen. Yo no sé si se hacen para captar leads, para que les paguen, para que les peguen, porque hay cada tonto diciendo tonterías que es para tirarse de los pelos, pero el agua sola sí que hidrata. Ahora, para un deportista, sobre todo en verano, en momentos de mucho calor, ¿vale? Olas de calor, bla, 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 que esté excretando sodio, pues necesitará un poco más de sodio. Entonces aquí, pues para eso tenemos las bebidas isotónicas, para eso tenemos los geles o barritas que ya tienen sodio, para eso tenemos las píldoras de sodio o los complementos de electrolitos que se ponen en el agua para añadirle sodio. Pero también tenemos el agua con gas, que lleva sodio, el caldo de verduras en las competiciones de ultradistancia, que también lleva sodio, o la sal que se pone, o los alimentos saladitos como las galletitas estas de aperitivo, o las aceitunas, o las papas arrugadas que ponen en Transgran Canaria, para añadir sodio, ¿vale? Entonces, esto tengámoslo en cuenta. Ahora, sí que es verdad que si tú te vas a, no sé, estás haciendo alta montaña, ¿vale? Que recién el agua es prácticamente como recogida de la lluvia, que todavía no ha sido filtrada por las diferentes capas de la tierra y no ha podido obtener todos estos minerales, ahí será todavía más débil. Pero estamos en lo mismo, si estás haciendo deporte, necesitarás más sodio, sobre todo, no otros minerales, sodio principalmente. Pero si tú eres una persona que no está haciendo deporte en este momento, ¿vale? Porque es mientras haces deporte, no después, y ahora que estoy aquí grabando, que me he pasado todo el día aquí porque, bueno, pues porque me he pasado todo el día trabajando, pues bueno, pues no necesito otro tipo de agua que no sea el agua normal y corriente, ¿vale? Así que por favor que no nos engañen. Pasemos al mito número 8, este me encanta, y de hecho tengo que mirar porque quizá ya lo he hablado en algún otro episodio, pero voy a repetirlo, es que tenemos que comer de todo con moderación. Mira, esto en la época de mi abuela, mi bisabuela, te lo compro, actualmente no. Actualmente no. Por supuesto, no hay alimentos ni buenos ni malos, ¿eh? Porque si no ya no sería considerado un alimento, ¿vale? A mí que me catalogo es un alimento bueno o malo, no. Pero que tenemos que comer de todo con moderación, tampoco. Porque actualmente hay muchos más alimentos como bollería industrial, industrializados, procesados, ultra cocinados, ¿vale? Que hace que muchas de las opciones que tengamos no sean tan saludables como otras. Entonces, y luego esto obligaría a que todo el mundo tiene que comer de todo. Ahora, estos últimos días me ha venido un pupilo que no le gusta el pescado. Dice, Ana, por favor, que no me gusta nada el pescado. Bueno, pues yo le voy a intentar, por supuesto. Digo, bueno, vamos a probarlo de otras maneras, cocinados de otras maneras. Siempre lo hago en todos mis pupilos. Y luego te das cuenta, tengo uno que es Esteban, es un gran amigo mío, que finalmente, después de 20 y pico años sin tomar pescado, resulta que a raíz de mis menús, pues descubrió que le gustaba. Porque esto es, a veces, no es que no te guste, es que hace mucho tiempo que no lo pruebas o que no lo haces como te digo yo en la receta, ¿vale? Entonces, lo probó y le volvió a gustar. Ahora, esta persona en concreta me volvió a decir, no, Ana, por favor, es que no puedo con él. Pues le dije, vale, pues no lo tomamos, ya suplimos el omega 3 de otra manera, o sea, ya tomamos semillas de chía, ya tomaremos semillas de lino, tahini, cositas para aportarte tu omega 3, no necesitamos, hay tantos alimentos diferentes que podemos obtener todos los nutrientes de otras fuentes. Por ejemplo, si a ti no te gusta la judía verde, pues tomas brócoli, tomas espinacas, tomas acelgas, tomas coliflor, ¿vale? Pero no te voy a obligar a que te tomes la judía verde si no te gusta nada. Ahora, sí que voy a intentar que busques otras recetas, ¿vale? Por ejemplo, tenía un pupilo que no le gustaba la coliflor. Bueno, pues le dije, mira, vamos a hacer una base de pizza de coliflor y lo vas a hacer así, así, así. Les paso recetas que las tengo guardaditas, de que encuentro por internet que son interesantes, la hizo y dice, ay, pues mira, sí, sí, me encanta. Pero claro, tenemos que tener tiempo y ganas también para probar otras recetas. Recordar que siempre os digo que no hay alimentos que no gusten, hay alimentos que no hemos encontrado todavía la receta que nos gusta. Pero, y luego que el paladar se adapta, pero sí que es verdad que hay cosas que no te gustan, ¿vale? Bueno, pues eso no te voy a obligar a comerlo. Pero por esta misma regla de tres, claro, ¿qué le tienes que decir a un vegetariano? ¿O qué le tienes que decir a una persona que es celíaca? ¿Que tiene que comer? No, pues no pasa nada. Pues nos adaptamos con otras fuentes que nos lleven lo mismo, si no pasa nada. ¿Qué os tengo que decir yo si soy vegana? ¿Vale? El tema está en que yo no consumo alimentos de origen animal, pero los compenso con otras fuentes de origen vegetal, ¿vale? Y qué suerte que aquí entre todos nuestros oyentes no tenemos personas que me dicen es que esto todavía es para mear y no echar gota, porque hace como 3 años una profesora se enteró de que mi hijo era vegano y le estuvo machacando durante todo el curso diciéndole que él no podía ser vegano, hasta que yo me puse en medio y dije, pero a ver, si yo me dedico a esto, ¿cómo le dice usted, además a mi hijo, que es muy delicado con el tema de los animales, que le es por sentimiento? Yo porque hice una prueba y me gustó, pero ya está, pero él es por sentimiento, él no quiere comerse un animal, ¿cómo le dices esto? No, es que tal, es que las proteínas vegetales no aportan lo mismo. Digo, ¿cómo que no? Si lo que importa es el equilibrio. Dice, no, y me suelta. Dice, es que las proteínas vegetales no existen. Y yo, perdón, o sea, A ver, ¿qué tremenda tontería es esta? Digo, ¿me lo está diciendo usted a mí? Digo, si me dedico a esto, ¿cómo? Digo, no, mira, sí que hay proteínas vegetales, ¿vale? Por ejemplo, las legumbres tienen proteínas vegetales. Y me dice, no, es que mi hija está estudiando biología y me ha dicho que las proteínas vegetales no existen. Por lo tanto, no existen. Digo, ah, bueno, pues nada, oye, pues dile a su hija que cuando termine la carrera, si sigue opinando así, que me diga quién es para no contratarla y para avisar a compañeros míos de que no la contraten, porque realmente si esto le están enseñando en una carrera, que estaba haciendo primero de carrera y eran los primeros meses de la carrera, digo, muy mal vamos realmente. Y me lo está diciendo usted a mí, que llevo 15 años dando formación, entre ellos a médicos, que también he ido algunas veces, no cada año, pero algunas veces a hacer algún seminario a médicos. Digo, es que de verdad, digo, hay para, de verdad, hay para mear y no echar ni gota con las cosas que se dicen. Y aquí creo que os he puesto otro mito sin querer, porque esto no quería ni comentarlo, pero mira, me ha salido. Así que pasemos al 9-10, ¿vale? Al 9, en realidad, porque esto os lo he dicho desde una experiencia personal, y es que todas las bebidas para deportistas son isotónicas. No, no. Esto a veces lo decimos, ¿eh? O yo soy la primera que digo isotónica para que me entendáis, pero no. Hay las bebidas de electrolitos, ¿vale? Que son las que solo llevan electrolitos, solo llevan sales minerales, pero no llevan carbohidratos. Hay las hipotónicas que llevan menos de 30 gramos por litro de carbohidrato y sales. Son también las isotónicas, que llevan de 30 a 60 gramos de carbohidrato por litro, más sales, y las hipertónicas, que llevan más de 60 gramos por litro de carbohidratos más sales. ¿Vale? Entonces, las hipotónicas yo no suelo usarlas mucho, las isotónicas sí. ¿Vale? El agua de coco es una bebida isotónica natural perfecta. Y luego ahora tenemos las bebidas altas en carbohidratos, ¿vale? Para que me entendáis, pues las que tienen, pues eso, 80, 90, 100 gramos de carbohidrato por bidón, que claro, es mucho más de lo que os he explicado, ¿no? Pero son bebidas altas en carbohidratos, serían estas hipertónicas. Y luego también tenemos las de recuperación, que aparte de tener carbohidratos y tener sales, tienen también proteína. ¿Vale? Entonces hay diferentes tipos. Y luego hay las que solo tienen carbohidratos, como por ejemplo la bebida de cola o la Fanta, que no tienen sodio, no tienen sales, pero tienen carbohidratos, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces decidimos tomar estas bebidas que tienen mucha cantidad de azúcares, pero no tienen sales, y podemos deshidratarnos sin querer, sobre todo cuando estamos haciendo deporte, ¿vale? Así que tenemos que ir con un poco de cuidado con esto. Y pasamos al mito número 10, y es que si hacemos deporte, podemos comer lo que queramos. A ver, sí, de acuerdo, hacemos deporte, aumentamos el metabolismo energético, aumentaremos también la cantidad de músculo de nuestro cuerpo, por lo tanto podremos comer más. A veces nos pensamos que eso nos salva de una alimentación pues más saludable, ¿no? Y que podemos tirar ya de cosas un poquito más, bueno, malillas, ¿no? De estas que gustan mucho al paladar. Pero ¿qué pasa? Que el deportista no solamente necesita calorías, sino también vitaminas, minerales, fibra, que se pueden ver perjudicados si no lo tomamos y si decidimos tomar otros alimentos que tienen pues otro tipo de productos. Por ejemplo, un exceso de azúcares, si no estamos de azúcares simples, ¿vale? Porque consumimos cada día bollería, una o dos veces, si no estamos haciendo deporte y lo quemamos, lo que puede pasar es que se transforme en grasa, ¿vale? Un exceso de grasas saturadas lo que puede provocar es que tengamos las células de nuestro cuerpo más rígidas, porque las membranas de las células son membranas lipídicas de grasas, y las grasas saturadas o las trans son mucho más rígidas, así que si no te alimentas suficientemente bien con otro tipo de grasas saludables, lo que puedes provocar es que tus células sean más rígidas, por lo tanto tengas mayor riesgo de lesión. Y esto lo estoy diciendo muy a grosso modo, ¿vale? Hay más contenido detrás, pero lo dejo para los fisiólogos. Aquí creo que si empezamos con temas técnicos no me entenderéis. Pero yo creo que os podéis hacer una idea general de por qué el deportista no puede comer de todo sin controlar, tiene que tener también un equilibrio dentro de todas estas calorías que tiene que darle a su cuerpo. Y ahora sí, deportistas, damos por concluido este episodio de mitos que van apareciendo. Antes de esto, tengo que deciros que estoy muy contenta porque habéis descubierto que después de este mini sketch siempre hay esta frase de la semana que siempre os explico y os detallo, que os está gustando mucho, así que gracias por escucharme hasta el final. De momento espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado con un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Recuerda que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu rendimiento, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Si te ha gustado el episodio, no olvides dejarnos tu valoración de 5 estrellas y compartirlo con esa persona que siempre pregunta, pero ¿esto que he escuchado es verdad? La verdad que nos ayudarás a crecer y a seguir trayéndote contenido de calidad. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y ahora sí, la frase de la semana hoy te la traigo y es de Hipólito Taine, que dice así: el hambre suele producir poemas inmortales y la abundancia únicamente indigestiones y torpezas. Es una metáfora sobre la creatividad y la necesidad. El hambre en esta frase no se refiere solo al hambre física, sino también a la necesidad, al deseo, al impulso de superación. En cambio, la abundancia representa la comodidad excesiva, el exceso sin dirección, la falta de propósito. Tenemos que aplicar todo esto al rendimiento deportivo y nutricional, en el deporte y en la salud. El hambre bien dirigida puede ser el motor que nos impulsa a cuidarnos, a entrenar mejor, a aprender, a buscar estrategias mucho más inteligentes para nuestro día a día, porque la abundancia mal gestionada, como el sobreentrenamiento, el comer sin atención o como este último mito, ¿no?, de que los deportistas podemos comer lo que queramos, que no es así, o el uso excesivo de suplementos sin control, pues puede llevar a indigestiones no solamente físicas, sino mentales, el colapso. Entonces, estos errores por exceso incluso pueden llevar a hacernos perder el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Fijémonos que es un mensaje sobre el equilibrio. Esta frase nos invita a valorar este impulso y la pasión que nacen de la necesidad y nos alerta sobre los peligros de perder el foco en contextos de abundancia. A veces confundimos el bienestar con el exceso. Pensamos que cuanto más tenemos, mejor rendimos, pero no siempre es así. Como dice Hipólito, el hambre, esa necesidad que nos aprieta, que nos empuja, es la que genera las ideas más brillantes, las hazañas más memorables. Y en cambio, la abundancia sin propósito puede llenarnos, pero no de nutrirnos. Por eso, cuando hablo de nutrición, no hablo solo de calorías o macronutrientes, hablo de intención, que lo que comas te sirva, que lo que elijas tenga sentido y que nunca pierdas ese pequeño hambre que te conecte con lo que te mueve, porque de ahí nacen los verdaderos logros.